COPE Pontevedra.
Estar informado. A partir del viernes, toda el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, a excepción de Catoira, va a pasar al nivel 2 de restricciones. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y vamos a intentar aclararte un poco cómo nos van a cambiar las cosas según lo anunciado por el presidente de la Xunta de Galicia, que está ahora pendiente de que sea publicado en el Diario Oficial de Galicia, que es lo que va a valer sí o sí. Vamos a hacer ese repaso con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Vamos a recuperar entonces la movilidad un poquito.
Efectivamente, por poner un ejemplo, vamos a poder desplazarnos de Pontevedra o Marín a Vilagarcía o Cambados, pero en ningún caso salir de nuestra área sanitaria sin una causa justificada. Tampoco podemos ir a Catoira porque es uno de los 17 concellos de Galicia que tiene una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, así que se mantiene en el nivel máximo de restricciones el ayuntamiento vikingo. Eso tiene sus desventajas, pero también algún que otro punto a favor del comercio local y también de las farmacias, como nos comentaba Alba, de la farmacia Casal de Catoira.
Estamos ahí cerrados, bueno, que a xente da zona, a ver, ten a súa parte boa, porque sí que é verdad que a xente da zona ahora compra máis cousas que antes igual non se compraba tanto en farmacia, tipo máis igual cosmética, cousas así. E a parte mala, pois eso, que tamén hai outras personas que van de paso que ahora xa non poden parar, claro.
Este viernes terminarán esos cierres perimetrales por ayuntamiento en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, siempre con esa salvedad, Catoira, que va a permanecer cerrada hasta que mejore su evolución de casos de coronavirus. ¿Qué otras medidas nos afectan al resto de concellos, Pablo?
Pues vamos a repasar por otros sectores. En la hostelería vuelven a abrir las terrazas de bares, cafeterías y restaurantes. El toque de queda se mantiene a las 10 de la noche, pero los hosteleros tendrán que echar el cierre a las 6 de la tarde. Este fin de semana se espera buen tiempo aquí en las Rías Baixas, pero Alejandra, de un restaurante de Cambados, va a optar por seguir con el establecimiento cerrado hasta que le dejen abrir en el interior con restricciones de aforo.
Aquí, a ver, en Cambados, en Obrán, sí, móvese moita xente. Pero co rollo do COVID, a xente non sale. Entonces tens que ter un pouco de todo, un pouco de menú, un pouco de terraza, un pouco de pedidos e un pouco de interior. Si non, non eres capaz de abrir o local porque non eres capaz de facer de frente. Os pagos, claro, non é o negocio, os pagos que tens.
También hay hosteleros que se quejan de que los centros comerciales puedan abrir hasta las 9:30 de la tarde y ellos solo hasta las 6. Pero es el primer paso hacia la reapertura también del interior de los locales que se espera para las próximas semanas.
Mencionabas los centros comerciales. Van a poder abrir de nuevo los fines de semana a partir del sábado. ¿Y los gimnasios y otras instalaciones deportivas?
Pues por ejemplo, piscinas o gimnasios pueden volver a abrir a partir de este viernes también sus puertas con restricciones de aforo, después de casi un mes cerrado. El director del Centro Deportivo Municipal de Campolongo, José Bamio, dice que tiene mucho trabajo por delante en estos días previos.
No, muchísimo trabajo. Hay detrás de cada apertura de un centro, es un centro grande con muchas normativas que cumplir y, bueno, de todo tipo, sanitarias, pero también laborales, estructurales, sistemas, volver a poner todo en orden y, bueno, pues nos toca trabajar duro estos días otra vez para ver si llegamos el viernes y tenemos todo abierto.
Vaya la locura con abrir, cerrar y además las pérdidas económicas por el cierre de las instalaciones deportivas que fueron y están siendo cuantiosas en este mes de febrero cerrados.
Así es, les toca ahora volver a abrir y a sus usuarios cumplir las normas, al igual que en la hostelería en las terrazas del área sanitaria, mientras los comerciantes se alegran también de poder volver a recibir clientes de otros concellos que se acerquen a la ciudad. Es el caso de Lourdes, que tiene una tienda de segunda mano en Santa Clara, en Pontevedra.
Bueno, a nosotros nos afecta considerablemente, dando, hay que tomar en cuenta que no hay muchos comercios de segunda mano aquí en Pontevedra y la gente de los concellos limítrofes solían venir. Ahora eso nos ha hecho que baje muchísimo la venta. Mucha gente no tiene claro tampoco. Hoy en la mañana nos llamaban y nos decían, mira, queremos ir, pero no sabemos, ¿será que podemos? Y pues desde que esto comenzó, sobre todo con la restricción del horario, que fue hasta las 6 de la tarde, bueno, a ver, nosotros hasta hemos tenido que irnos a un ERTE condicionado, ¿sabes? Para poder también disminuir nuestro horario, motivado que no tiene sentido estar aquí 8 horas, de las cuales no hay gente.
Vamos a cerrar este repaso a las medidas que se van a publicar próximamente entre el miércoles y el jueves en el Diario Oficial de Galicia y que entrarán en vigor en la medianoche del jueves al viernes. Recordamos que Catoira es el único municipio de nuestra área sanitaria que no se va a regir por estas normas.
El ayuntamiento continuará con cierre perimetral en solitario, con la hostelería solo pudiendo servir para llevarlo a domicilio y también con las instalaciones deportivas cerradas. Los vecinos lo aceptan con cierta resignación, pero sabiendo que es mejor esperar en estos momentos. Esto nos comentaba María, de una tienda de electrodomésticos de Catoira.
Si no cumplimos los requisitos, habrá que aguantarse. De aceptarse acepta todo, porque desde que estamos encerrados, a xente nos va a la calle. Ainda que no estemos confinados en la casa.
Pues como dice María, hay que aguantarse y además cumplir las normas, incluso más de lo que se va a permitir, que porque ahora podamos salir del ayuntamiento, nadie nos obliga a hacerlo, ¿eh? Podemos salir o no. En todo caso, si quieres saber a qué ayuntamientos puedes ir y a cuáles no, en el caso del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés es bastante fácil de saber, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, la lista de ¿cuál es el área sanitaria de Pontevedra o Salnés? ¿Qué ayuntamientos están? ¿Soutomayor es de nuestra área? ¿No es de nuestra área? Pues sí, es Soutomayor del área de Pontevedra. O, por ejemplo, en el norte de la provincia, Ponte Cesures, ¿no? Que es área de Santiago Barbanza, igual que la comarca de Odeza, la zona de Lalín y Silleda. Así que, para aclararse, cope.es/Pontevedra y la lista de todos los ayuntamientos de nuestra área sanitaria, después de los límites municipales por provincia, luego una almendra que formábamos Pontevedra, Marín, Poio, luego se abría un poco más, pues ahora área sanitaria.
Cope Pontevedra.
Y ahora vamos a escuchar con atención la noticia del día que nos trae CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Y viene a colación porque ahora que se van a abrir las instalaciones deportivas de nuevo, el Partido Popular propone al Concello de Pontevedra la creación de una mesa de evaluación para que se reparta el uso de las 18 instalaciones deportivas municipales de la ciudad con un criterio objetivo, es decir, buscar el reparto más equitativo de las horas y de los lugares para poder entrenar. El concejal popular Guillermo Juncal ha sido quien ha presentado esta mañana en rueda de prensa esa moción que llevarán al Pleno Municipal y Juncal considera que se debe democratizar el acceso a estos centros e instalaciones deportivas en Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:29 del mediodía, vamos a continuar hasta las 2 en tu COPE más cercana, en el 96.7 de FM o a través de internet y la aplicación móvil de COPE. Nos puedes escuchar en Mediodía en Pontevedra y te vamos a contar, por ejemplo, cómo está, que en COPE hemos hablado esta mañana con Luisito, el entrenador del Pontevedra, que nos daban un susto desde el club sobre su situación pues de salud y está bien, te lo adelantamos, pero enseguida conocemos más detalles. Además, nos vamos a reír un montón todavía con el vídeo del Momo de Vilanova de Arousa de este año y muchos temas más que te contamos en Mediodía en Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
estar informado.
...30 minutos para hacer un recorrido por novedades de Pontevedra, de Vilagarcía, de la comarca de Osalnés en general. Vamos a empezar, antes de nada, por adelantarte noticias de última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, cuéntanos más novedades.
Pues te hablo ahora del trabajo de un ganadero de Bértola en Vilaboa, y además lo hacemos con una buena noticia porque ha recuperado esta noche 5 de las 16 ovejas de su rebaño que le robaron en la madrugada del viernes al sábado. En concreto, 10 ovejas, 5 crías y un carnero que se llevaron del cobertizo en el que resguardaba los animales por la noche. Al principio incluso nos comenta que dudó de si podrían haber escapado, pero eso sí, comprobó como también le habían robado las cuerdas para llevarse a las pobres ovejas atadas. Así que las pérdidas de su rebaño calcula que le costarían en torno a 1.600 euros, dado que varias adultas estaban preñadas, pero eso sí, esta última noche ha recuperado a 5 que aparecieron sueltas en la carretera.
Pues a las 2:20 de la tarde conocemos más novedades sobre este caso en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Y en lo deportivo estamos pendientes de la salud del entrenador del Pontevedra. Con Luisito ha hablado Santi Peón. Santi, muy buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, ¿qué le ha pasado al pobre?
Bueno, pues se ha llevado un buen susto que ha sido extensible, como no podía ser de otra manera, toda la afición granate, y sobre todo a raíz, ya sabemos que la comunicación en el Pontevedra no es lo que mejor funciona, y lo cierto es que ayer el club emitía una especie de comunicado en la que dejaba entrever que Luisito se había ausentado del entrenamiento de ayer por una trombosis. Bueno, evidentemente se generaron muchas dudas después de este pseudo comunicado, por decirlo de alguna forma, y evidentemente, como era nuestra obligación, pues esta misma mañana nos hemos puesto en contacto con el protagonista. Te cuento, Silvia, que Luisito está bien, que está animado. Es verdad que a finales de la pasada semana se empezó a encontrar mal, notaba el dolor en la zona de la axila, en uno de los brazos, que ya sabemos cómo es Luisito, que le gusta mucho entrenar, y que evidentemente pues notaba que algo no iba bien, pero no le dio demasiada importancia. Con el paso de las horas el dolor fue en aumento, se fue complicando la cosa. Es verdad, hay que reconocer en este caso, Silvia, que el buen hacer de los médicos, del propio Pontevedra, incluso de la propia presidenta, de Lupe Murillo, que se interesó de primera mano por la situación del propio Luisito, pues rápidamente pusieron el tema del entrenador santiagués en mano de los médicos, que ya después incluso de haber entrenado al equipo en Pasarón en la derrota frente al Compostela del pasado domingo por la tarde, pues Luisito al final tuvo que acabar evidentemente siendo atendido por los médicos en urgencias, primero en Pontevedra y después en un centro hospitalario de Santiago de Compostela. Pero, insisto, después del susto de las últimas horas, es verdad que ha tenido un trombo, se lo han cogido a tiempo, se está tratando ya Luisito, está en casa, y la buena noticia es que además, evidentemente, Luisito no va a poder hacer ejercicio físico él, pero sí va a poder dirigir los entrenamientos del Pontevedra. Así que la mejor de las noticias es que evidentemente ha sido un susto morrocotudo, un susto gordo para el entrenador del Pontevedra, que queda en eso, que se tiene que seguir tratando, pero que Luisito, en principio, en estas próximas horas va a poder retomar los entrenamientos de la primera plantilla del Pontevedra.
Pues nos alegramos, y que no les den disgustos. Te escuchamos a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, Santi.
Ahí estaremos. Gracias a ti, Silvia. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a reírnos ahora un poco con la resaca de la Festa do Momo.
El vídeo del Momo de Vilanova de este año supera ya las 69.000 reproducciones solo en Facebook.
Caray, pues vamos a hablar de la repercusión de este Momo virtual con el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y casi se lo acierta el otro día, ¿eh? la anduvo ahí.
Es que trataban muchos temas de actualidad, claro, había muchos personajes variados que se unieron todos contra la COVID-19, pero no quería arder el bicho, ¿eh?
No, hubo que darle con soplete, ¿eh? No quería arder, no, este año se puso bueno, oye, pero como vacuna fue efectivo, al final ardió, ¿eh? Nosotros lo resolvemos, tenía que pagar, aquí las pago todas juntas. Y ahora siendo hora que lo quemasen. Y sí, sí, pero con soplete y tal, allí entre el cura y Franco arreglaron la cosa.
¿Puede ser una premonición de lo que venga, que entre todos acabemos con el coronavirus? Ojalá. Ese ha sido el motivo de esta fiesta del Momo virtual que se ha celebrado en Vilanova. Y ya digo que, bueno, lo veía ahora en Facebook y son ya más de 69.000 visualizaciones solo en Facebook de ese vídeo de la quema del Momo 2021. ¿Se esperaba tanta repercusión? ¿Se esperaba tanta repercusión?
Bueno, no, a ver, esperábamos mucho porque el Momo tiene muchos seguidores. Tanto, no. Pero bueno, es que la gente tenía ganas de que alguien aplicase una terapia perfectamente válida. Y la terapia de enterrar a Franco, donde había que enterrar, lo del Capitolio, que entre con educación, y lo de quemar el bicho, como se llaman por aquí, pues tenía que dar resultado. Yo estoy seguro que gracias al queme del Momo, este año estamos todos vacunados, ¿eh? Ya que para el año, gracias a este queme, va a haber ya un Momo real, no virtual.
Ojalá, ojalá. Y hablaba de Franco, ¿sigue por Vilanova o está bien enterrado?
No, Franco está bien enterrado. Aquí hacemos las cosas, no andamos con estas tonterías que se andan por Madrid, que si tal y cuando no lo enterramos bien enterrado, 2 metros bajo tierra, como dice aquella serie de televisión tan famosa. Está enterrado, bien tapado, con toda la dignidad, pero bien tapadito. A la tierra lo que es de la tierra, y se acabó.
Y hablemos del lugar, porque nos hablaba de esas escenas de la grabación de la fiesta del Momo y que habría algún lugar que a muchos llamaría la atención por no saber ubicar en Vilanova de Arousa. ¿Es esa cruz que parece la del Valle de los Caídos?
Bueno, parece el Valle de los Caídos por la habilidad de los cineastas, ¿eh? Porque obviamente sí, esa cruz de piedra está en Vilanova de Arousa. No está en la punta del monte con varios caídos, sino que está al lado del campo de la fiesta de San Simón, que hay allí un altar de piedra, un ara, y es donde se celebra las misas de la romería de San Simón. Pero por detrás, ya en el campo abierto, ya fuera del campo de la fiesta y todo, te pones a cierta distancia, como hicieron ellos, según el descampado que hay, y efectivamente consiguieron el efecto de la cruz al fondo. Y efectivamente, la cruz de piedra existe y está mirando a Badalusa. Yo sé que mucha gente con el enfoque, porque a mí me llamó la atención también el enfoque, pero por el enfoque iban a pensar que, Dios mío, esto está en un sitio alto, no es aquí. Yo creo que se tumbaron en el suelo, porque está en un sitio más bien llano y tal, pero el efecto lo consiguieron, y parece que lo enterraron, pues donde había que enterrarlo. Llevarlo otra vez para el sitio para que se acabe, como se dice en Galicia, deshacer o meigallo, ¿no?
Parece bastante más grande de lo que es, entonces.
Bueno, es una cruz de, quiero recordar que de 6 metros, tampoco es pequeña, pero obviamente no era de varios caídos. Pero la magia de la televisión, es una cruz de buen tamaño y que se ve, además la gente no se fija, se ve desde la carretera de García Pontevedra, fíjate. Se ve perfectamente, pero la gente va presentada a la carretera, que es para donde tiene que mirar y no la ven, pero sí está allí. Todos en esta comarca es muy conocida porque la romería de San Simón van a tomar el pulpo, las misas y tal, y todo el mundo es todo alrededor de esa cruz, ¿no? Sí, claro. En invierno, sin nada alrededor, con un enfoque cogido desde lejos, parece que la cueva la hacían pegada a la cruz cuando si cuando estaban a 100 metros. Bueno, lo hicieron muy bien, lo montaron muy bien y parece que la cruz, porque la condición es que todos, además no se podía salir, que todos los escenarios fueran en Vilanova, ¿no? Por eso en vez del Capitolio, el Parlamento de Galicia, que también estoy seguro que eran capaces de tomarlo, decidieron tomar la alcaldía. Pues bueno, pues también el Ayuntamiento en su pequeño Parlamento, ¿no? Está bien.
Pero como decía, con educación, que Toñito de Poy llamaba la puerta...
¿Ya cómo hay que hablar con educación? Pues bueno, pues efectivamente. Fueron muy educados. El tiro al aire del generalísimo no nos lo quitó nadie, pero bueno, ahí estábamos para aguantar, ¿no? Sí.
No le habían dado el guión, no sabía que eso entraba dentro del rodaje.
Vamos a ver, sí, yo sabía que iba a pegar un tiro. Lo que no les perdono es, claro, en una habitación cerrada, un tiro, aunque sea de una pistola de salvas, como utilizaron ellos, me pitaron los oídos durante media hora, ¿eh? Eso me la tienen que pagar, ¿no? Como el echarme así del ayuntamiento, manda narices. 26 años intentándolo los socialistas y Bairro tiene que venir a hacer Franco, ya lo que me faltaba.
Lo nunca visto, es lo que nunca, vemos cada año en la Festa do Momo, muy divertida como siempre en
lo
este caso.
Muy bien rodando, ¿no? Nos reímos. Es que no sé si se percata del ambiente de risa, porque además son todos aficionados.
Sale usted muy serio, ¿eh? Sale usted muy serio,
no,
muy metido en el papel.
A mí
sí.
Me dijo Toñito de Po que eso, y resistiéndome bajando las escaleras. Me dijeron que tenía que forcejear y yo hice lo que pude. Oye, cada uno tiene que cumplir con su papel. Un golpe de Estado tiene que ser una cosa violenta, si no, no es nada. No acabamos con el maleficio, ¿no? Entonces hubo que poner tal, pero sí, hubo que salir, estar serio, porque si no, no era querido y tenía que ser un poco querido. Pero de verdad que nos reímos mucho, porque el que hace de Franco es un personaje. Isidoro es un personaje y con él te ríes mucho. Teníamos que ver las tomas falsas que las tenemos con... ¡Ay, que van a hacer! ¡Me están diciendo!
¡Ah, ya le iba a decir yo! ¡Ya se lo iba a pedir!
Sí, no, ¡ay! Pues del primer disparo de prueba al último tienen que ver el comportamiento de Paco.
Bueno, de Paco. Pues seguro que es tan divertido como ese vídeo de la quema del momo de este año de Vilanova de Arousa. Esperamos las tomas falsas de ese rodaje tan divertido, como decimos, con personajes como Franco, como el vikingo de la toma del Capitolio, que en este caso tomaba el concello de Vilanova de Arousa y lo encarnaba Toñito de Poy. Bueno, todas esas imágenes, incluida esa cruz de la zona de San Simón, que recuerda la del Valle de los Caídos y que también está en Vilanova. De todos esos secretos del rodaje nos ha hablado hoy el alcalde Gonzalo Durán.
Y el cura.
Y el cura, también otro personaje principal. De cuidado.
Sí, señor.
Hombre.
Como rey, es un fenómeno. Que sí, es el que hace la voz en off de Fraga al principio, porque durante muchos años, en vida de don Manuel, aparte de tener muy buena relación con él, que a él le hacía mucha gracia, lo tiene incluso imitado delante de él, de don Manuel, ¿no? Y entonces pues retomó aquello y dice aquello de hay que hacer o que hay que hacer.
Hay actores, le quería decir al alcalde, que son ya los mayores fans del Momo de Vilanova.
Sí. Tenemos muchos que se lo han pasado, porque todos los que vienen se lo pasan bien. Touriñán se lo había pasado. Touriñán, cuando fue lo de la escopeta de la isla, además le hicimos una broma, y el pobre hombre se asustó muchísimo. Se asustó muchísimo porque fuimos con la escopeta a la isla a rodar, no sé si se acuerda del vídeo del violín, a rodar al despacho de Carlos, el alcalde de la isla, que es buen amigo, ¿no? También se prestó y nos hizo un punto en el vídeo. Y a la vuelta teníamos la escopeta en el maletero. Una escopeta, obviamente, venía descargada, pero era una escopeta de verdad. Y perfectamente, de mi propiedad, vamos, perfectamente legal y todo. Pero a él dijimos, Dios mío, había un control de la policía en la salida del puente, el Guardia Civil, dijimos, Toriñán, que nosotros con una escopeta en el maletero, que no es temporada de caza, y la Guardia Civil haciendo un control. Y dijo, no se puede llevar. Y dijimos que no es cierto. Obviamente, yo con mi licencia y la guía y todo, podíamos llevarla perfectamente a cualquier sitio, que era legal. Pero le dijimos que no, y estaba asustado que nos parasen el control. Le dimos un susto, ¿eh? Después, pues hombre, nos dedicó algún epíteto cariñoso y se lo pasó muy bien, pero el sustito lo llevó, ¿no? Le hicimos una pequeña broma de que podíamos ir a la cárcel, y el hombre estaba asustado. Por eso que es un ambiente de pasarlo bien y de reírnos mucho.
Todo puede pasar en la Festa do Momo y nadie está libre de que le tomen el pelo para reírse en cada carnaval, incluido este, que hemos tenido que vivir de una forma diferente, pero no por eso menos divertida. Como decimos, sí, por supuesto, es una de las mejores medicinas. No vamos a subestimar la vacuna, pero reírse también es muy saludable, sin ninguna duda.
Sí.
Pues en Vilanova de Arousa saben bien cómo hacerlo. Ya decimos que quien no haya visto el vídeo de la Festa do Momo, se lo recordamos y lo tenemos en nuestras redes sociales también para que todos lo vean y esperamos esas tomas falsas. Alcalde Gonzalo Durán, muchísimas gracias por reírse también aquí con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros por lo que nos habéis apoyado. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos a seguir falando de audiovisual, de vídeos, neste caso de curtas, porque o Festival do Imaxinario de Vilagarcía de Arousa confirma as datas da súa edición 2021. E aquí en COPE podemos facelo co director do festival, Luis Rosales. Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Está a custar moito non suspender por culpa da pandemia?
Non, de feito, no 2020 conseguimos levar adiante a edición, aínda que foi todo unha odisea, cunha declaración de estado de alarma, peche perimetral das principales cidades galegas. Básicamente este ano, de entrada xa nos plantexamos que haberá que ter algún tipo de restriccións, xa veremos cando chegue o momento cales son, e os protocolos xa están deseñados e funcionaron perfectamente na edición anterior, así que de momento non hai nada novidoso na situación, salvo que parece saída da mellor das películas de terror.
Así que tedes plan A, plan B, plan C...
Plan X, plan Y...
Porque claro, hai que estar preparados para todo. As datas serán 22 a 31 de outubro de 2021. Xa veremos como estamos de aquí a lá. Pero, polo de pronto, mañá mesmo abrides o prazo para recibir obras para o concurso, non?
Sí, mañá abrimos o prazo para recibir longametraxes e curtametraxes. Nas vindeiras semanas tamén abriremos o concurso de ilustración e de relato curto.
¿Cantas obras recibides habitualmente?
Varía un pouquiño dependendo de canto tempo abramos o prazo, digamos. Normalmente suele estar entre 3-4 meses e recibimos o ano pasado preto das 4.000 curtas, por exemplo.
Carai.
Entre curtas e longas.
O do ano pasado entra dentro do normal ou foi un ano especial
sí,
polo tema da pandemia?
Sí, por desgraza, sí entra dentro do normal. Recibimos un verdadeiro aluvión de traballos, é unha locura velo, somos un comité de selección bastante amplo, de máis de 10 persoas, para poder visionalo todo e tratar de escoller o mellor, aínda que ao final é certo que acabas un poquinho saturado.
Sobre todo polo tema, eu non sei se sería quen de ver tantas obras de terror.
Non só é terror, é terror, fantasía, ciencia ficción, algún thriller que tamén metemos, e tamén temos unha sección que chamamos outros xéneros, que acolle cinema documental, drama, comedia, ou seja, non só é terror, aínda que sí o xénero fantástico, digamos, o 80-90% da programación.
Cal dirías que é a clave deste festival o Curtas de Vila García, que xa son 50 anos de carreira?
Casi, o ano que ven chegamos aos 50. Básicamente o festival foi mudando moitísimo, evidentemente ao longo de todos estes anos. Comezou como un festival de cinema aficionado, para aqueles aventureiros que facían películas en Super 8. Logo pasou ao formato vídeo, curtametraxes, longametraxes, chegamos nós, ao final dimos o cambio o ano pasado xa directamente ao cinema fantástico, que cada vez estaba infectando máis, digamos, as diferentes seccións do festival. Somos un festival que non só é audiovisual, vertebramos, digamos, o xénero a través de diferentes pilares, entre os que se atopan as longas, as curtas, a literatura, a banda deseñada, que tamén é unha parte moi importante do festival, exposicións, charlas, actividades paralelas, cando a pandemia o permita volveremos a ter a sala de xogos, ese tipo de cousiñas que danlle moita máis vida ao festival que estar pechado nunha sala, non?
E despois de tantos anos, crees que se creou a afección en Vila García, que se nota?
Sí, fíxate, dentro desta última etapa estamos moi moi contentos, por exemplo, de que fai moi poquinho abriu unha tenda de banda deseñada en Vila García, que non tiñamos. Eso é unha medalla que nos autoimpoñemos, porque ao fin e ao cabo somos tamén os que empezamos a darlle cancha á banda deseñada e a que fora unha parte moi importante da programación. Fíxate que pasou xente por aquí, como dende John Howe, o diseñador do Señor dos Anéis, a David Lloyd, o debuxante de V de Vendetta, ¿no?
A verdade é que ese currículo vamos, eu non sei como conseguides a artistas pois tan consagrados a nivel mundial.
Contanos
o secreto.
Básicamente a trayectoria que leva o festival, a trayectoria dos membros do, que compoñen o festival, que queiras ou non, pois teñen unha carreira detrás e moitos están ben sellados a este xénero. Por exemplo, dirixe a revista máis longeva editada en España dedicada ao cine fantástico. Entón, evidentemente, durante 15, 18 anos, fanse uns cantos contactos.
Pois diso nos beneficiamos aquí, na provincia de Pontevedra, en particular en Vila García. Oxalá de aquí a outubro podamos movernos con liberdade, cumprindo normas, que iso seguro que teremos restriccións, pero que podamos ir todos a Vila García, claro.
E aquí estaremos agardando coas portas abertas e con todas as medidas de seguridade para que poidades disfrutar de pasar medo e divertirse con toda a seguridade do mundo.
Que agora que falas de mesturar pasar medo con divertirse, estou a pensar no vídeo do Momo de Vilanova do que falábamos co alcalde. Non sei se ti veches sí, oportunidade de velo, Luis.
Vino.
En que categoría o meterías?
Ten un poquinho de todo. Hai hasta zombies resucitados, por dicilo de alguna maneira, non?
Pois sí, pois sí.
Hai bárbaros, é realmente un traballo magnífico. A miña enhorabuena dende aquí.
Pois un premio que lle damos tamén a esa originalidade que cada ano trae esa festa, a Festa do Momo. Hai moita arte na Ría de Arousa. E mostra diso é que este ano tamén se vai celebrar. Sí.
Son os aires da ría.
Será o vento da ría que, vamos, Toñito de Poi, como é do outro lado da ría, tamén o sinte, se nota.
Exacto.
Pois falamos dun festival que celebramos que se manteña tamén en 2021, porque falamos de tantas cancelaciones que dá gusto poder falar de cousas que se seguen a facer, que seguen en marcha, como é este Festival do Imaxinario de Vila García de Arousa, o Curtas, que chegará a súa edición número 49 en outubro e que xa van empezar a recibir as obras que veremos este outono. Hoxe falamos co director do festival, Luis Rosales. Moitísimas grazas por estar na Cadena COPE.
Moitísimas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también da para muchos vídeos el siguiente protagonista del que te quiero hablar, el jabalí. En este caso vamos a hablar de Pontevedra porque los daños provocados por el jabalí son habituales en la provincia de Lugo, en Ourense y en las zonas del rural de Pontevedra también.
Sí, un problema que sigue en aumento en muchos ayuntamientos de nuestra zona y al que hoy nos referimos con Juan José Esperón, de la Asociación de Vecinos Ochedeiro de Cerponzóns. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Fixo moitos estragos nos últimos días na parroquia?
Pois sí, fixo moitos estragos. É unha cousa habitual e cada vez a máis. Cada vez isto é peor.
¿Cantas leiras ou cantos veciños poden estar afectados polos danos do xabalí?
Pois non podemos decirlo porque ao mellor hai fincas que están máis lonxadas unhas de outras dos propietarios que ao mellor van a elas, pois ao mellor dentro duns días se encontran coa finca toda levantada. Pero así, as que están máis cercanas hai unhas cuantas fincas, sí. Xa fai uns días que xa nos viñan dando queixas de que xa habían entrado por outras fincas. Son varios sitios, varios lugares os que están afectados.
E ao final eso tradúcese en perdas económicas para os propios agricultores.
Claro, perdas económicas tradúcese tamén en que a xente pois está pois desganada, está triste, enfadada, cabreada, moitas horas de torcer de dobrar o lombo, podendo fazer para sacar aí un pouco de millo, unha pataca, e despois que che pase isto, pois non é de boa comida iso, non.
E ademais este ano non lles acompaña os agricultores o toque de queda porque non poden vixiar de noite, non, como xa teñen feito anteriormente.
Efectivamente, pois estos anos atrás chegaron un momento que se organizaban entre eles, en unhas noites quedaban uns, outros, íbanse pois facendo un pouco de batidas a súa forma para que non acudiran todas las noites. Pero ahora nada, ahora menos ainda, es decir, están intranquilos de noite, pensando a ver a mañá seguinte o que se van a encontrar, porque claro, non poden andar por aí. Entón, pois, doble problema.
Dende o Chedeiro, puxestedes vos en contacto tamén coa directiva da Sociedade de Caza Pontillón do Castro, van colaborar dentro das súas posibilidades?
Están colaborando uh-huh. continuamente, fan batidas os fins de semana. Claro, a ver, estos cazadores son xente que traballa e que os días que teñen libre, pois, usan para efectivamente facer as batidas. Siguen facendo batidas, polo que nos dicen é complicado, porque os xabaríns son moi listos. Unha batida que poden facer pola mañán buscando onde poden encontrarse, o mellor chegan despois e a hora de ir a buscarlos se xa marcharon para outro lado, pois ao mellor é unha xornada, pois collen, abaten un, complicado, porque leva o seu traballo e son, cada vez son menos cazadores os que hai tamén.
Claro, a caza controlada pode ser unha solución temporal, unha solución mínima, pero vos o que demandades é unha solución global, non a un problema que se estende por toda Galicia e que tamén nos afecta aquí a Pontevedra.
Efectivamente, é dicir, que non se levamos comentado isto, ver a veces denunciado, volveremos agora tamén a avisar ao Servicio de Conservación da Natureza para pedir que autoricen máis batidas, pero xa teñen que tomar outras medidas, xa teñen que ver que algo máis hai que facer, porque, a ver, si por exemplo, no ano 2000, en todo Galicia creo que se habían cazado 2000 xabarís, no 2010 pasou a 13.000 e no 2018 creo que foron 15.000, é dicir que aí estáse notando de que isto estáse duplicando, triplicando, é dicir, chega un momento, pois claro, a ver, xa non é o dar fincas un problema, e outro é que moita xente que vai por o camiño ou vai por un vial ou andando no coche se encontra con xabarins, algúns xa lexeron daños mismo nos coches, e outros son un peligro para a mesma xente que vai dando unha volta, que se pode encontrar con eles de frente, claro, en un animal peligroso.
Un problema que se agudiza en toda Galicia, tamén aquí na zona de Pontevedra, como ti ben dicías, ese problema tamén dos coches, que moitas veces estamos dando noticias de cada vez máis accidentes de tráfico con xabarís implicados. Pois nada, Juan José Esperón, da Asociación de Veciños de Cerponzóns, o Gallá, que se vayan remitindo pouco a pouco estes ataques dos xabarís aos cultivos dos propietarios da parroquia e que tamén haxa un proxecto conxunto para poder controlar esa poboación. Un saúdo.
Eso esperamos. Graciñas. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues nada, al cierre celebramos que hoy ha comenzado la vacunación al profesorado en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés. Y además, también celebramos que no solo, como estaba previsto inicialmente, a los menores de 55 años para que puedan usar las vacunas de AstraZeneca, que no están recomendadas a partir de esa edad, así que también se ha llamado a los profes mayores de 55. Dependiendo, según nos dicen desde distintos institutos, porque desde el Sergas nos lo han aclarado, pero a Montecelo están yendo los de menos de 55 a ponerse la de AstraZeneca y al Hospital Provincial los mayores para que les pongan otra vacuna distinta. Así que eso lo celebramos y también nos unimos a la reivindicación de responsables de distintos centros educativos de que también se tenga en cuenta al personal no docente, porque los conserjes también están en contacto con los niños, ¿eh? Y también son esenciales, así que también deberían entrar en este primer grupo prioritario de distintos colectivos profesionales a la hora de ser vacunados. Que en los cribados, por ejemplo en el Instituto de Pollo, al personal de limpieza, a los conserjes, pues no se les hacía las pruebas, como si ellos no pudiesen haberse contagiado. Hay que tener en cuenta a todo el mundo y desde aquí nos sumamos a esa petición que hacen los profes por el bien de sus compañeros también. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. I got a feeling that tonight's gonna be a good night.
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Son las dos, la una en Canarias.